seguimos planteando lo que nos planteamos como duda al inicio del programa, ¿no? Tomando aquella frase de las abuelitas y la reitero, ¿no? El derecho de uno que termina donde empieza el de los demás. Y bueno, y de ahí la legislación, y de ahí, bueno, los representantes de las leyes haciendo su tarea. Pero trasladado al campo laboral, como ha sido la propuesta para la jornada de hoy, también hay una situación que empieza a convertirse en una suerte de gris, con la detención de Segovia, uno de los dirigentes principales que tienen los metros delegados, y con muchos avances que se están produciendo sobre las organizaciones sindicales, y también, y de aquí la entrevista, con los abogados laboralistas, que son aquellos que en su tarea tratan de hacer valer los derechos, ¿no?, y las conquistas desde el campo laboral. Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Ciampa, especialista en temas laborales. ¿Cómo te va, Gustavo? Edgardo Chini junto a Laura Volante, saludan.
¿Cómo te va, Edgardo? Hola, Laura, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
No, un gusto.
A ver, la pregunta es sencilla, pero es amplia, digo, se está construyendo un gran gris en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y con el ejercicio de la actividad sindical para hacer valer esos derechos.
Pues sabes que vos decías una frase por la que yo siento alguna simpatía, también por rememorar cuestiones de mi infancia. Pero que en el marco de las sociedades no la considero muy acertada. ¿Qué es esto de que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de otro?
¿Vos decís que era una afirmación gorila de las abuelas y las tías?
Bueno, en parte creo que sí. Porque esto parte de la premisa de una sociedad sin conflictos.
Claro.
Y las sociedades son complejas y existen conflictos. Pero además existen derechos superpuestos, vos sabés que, y precisamente lo traigo a colación del tema del derecho de huelga. El derecho de huelga, fíjate la particularidad que tiene el derecho de huelga, ¿no? Qué evolución maravillosa. En 150 años menos, pasó de ser un delito tipificado por el derecho penal, con pena de prisión, hacer un derecho humano reconocido internacionalmente.
¿En cuánto tiempo me dijiste?
Y 150 años, te diría, quizás menos. Fíjate, ¿no? Pasó
de
un delito a ser tolerado, a ser un derecho, a ser elevado al rango de un derecho humano.
Sí, yo solamente te diría una cosa y vas a coincidir. No pasó, digo, se conquistó que todo esto ocurriera.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente es así. Yo siempre digo, donde se ve un derecho, ahí hubo una conquista.
Claro,
¿no? Un derecho
claro,
social,
claro,
ahí hubo una conquista. En lo que actualmente uno puede denominar derechos, hubo lucha, hubo conquista. Y el derecho de huelga tiene un dato, una esencia, que hace, digamos, a que sea derecho de huelga, que es la causación de un daño. Me animaría a decirte que el único derecho previsto en la Constitución Nacional que faculta a causar un daño. Después tenés a nivel legal la legítima defensa, digamos, hay otro. Pero el derecho, si la huelga no causa daño, no es huelga.
O sea, digamos que dentro de ese mismo derecho que tiene la organización para decretar una huelga, también se hace explícito de que alguien va a sembromar, digamos, en esa producción.
Sí, es así, es así. Porque es inherente al derecho de huelga la causación de un daño.
Claro, claro.
Y esto me lleva al tema del subte. Por eso te digo, a ver, pero hay un daño y alguien puede decir, y bueno, pero yo tengo derecho a transitar.
Bueno.
Acá vamos a lo de la frase que te decía, ¿no?
Sí,
está bien, pero el otro tiene el derecho de huelga y te puede causar un daño en eso.
Hoy discutí justo después digo, bueno, tengo que volver a una etapa más zen, pero la verdad que a veces el día a día te produce este tipo de discusiones, y a mí me gusta entrar en el debate, si tengo tiempo, con quienes piensan distinto para también llegar a algunas conclusiones, ¿no? Después a veces siento que también pierdo el tiempo, pero a ver, el tema sería, ¿cuándo está justificado entonces accionar con este derecho, Gustavo?
Mira, la valoración de en qué momento hacer la huelga o digamos el interés que se persigue o la conquista que se pretende con el ejercicio del derecho de huelga es propio de los huelguistas. Es propio de los huelguistas. Uno, por supuesto, puede tener opiniones, pero no inciden jurídicamente en la calificación como ejercicio del derecho de huelga de una determinada medida de fuerza.
Está bien, pero acá estamos hablando de un medio de transporte también, ¿eh?
Estamos hablando de un medio de transporte, sí, pero acá, mira, mira esta particularidad. Vos sabés que En la Organización Internacional del Trabajo, el derecho de huelga, digamos, está, si bien no está expresamente mencionado en los convenios de la OIT en materia de libertad sindical, la OIT tradicionalmente ha considerado, aun cuando ahora algunos sectores empresarios quieren ponerlo en cuestión, pero la OIT ha considerado que el derecho de huelga está garantizado por los convenios de libertad sindical, pues una de las manifestaciones de la libertad sindical. Ahora bien, en el seno de la OIT se admite que existan algunas restricciones al derecho al ejercicio del derecho de huelga en los que se llaman servicios esenciales. Nosotros tenemos una legislación normativa que está adecuada a los criterios de la OIT, pues tenemos la obligación de seguirlos, pero además expresamente, digamos, nuestra normativa sigue los criterios de la OIT, lo dice expresamente, conforme los parámetros de la OIT. Entonces, en los servicios esenciales se admiten algunas restricciones al ejercicio del derecho de huelga. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Aquellos cuya interrupción total o parcial pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de todo o parte de la población.
No la circulación.
No la circulación, pero es más, en reiteradas oportunidades, el Comité de Libertad Sindical de la OIT tuvo oportunidad de expedirse con ocasión de denuncias que se efectuaban a países, a gobiernos de países, en materia de transporte, y la OIT dijo reiteradamente que el transporte no es un servicio esencial en el sentido estricto de los servicios esenciales que admita restricciones al ejercicio del derecho de huelga. ¿Cuándo podría hacerlo? Cuando por la duración de una medida o por la extensión geográfica de una medida que interrumpa el transporte pudiera poner en peligro la vida, salud o seguridad de toda parte de la población. Te doy un ejemplo. Una población alejada de centros urbanos que tiene solo un mecanismo de transporte para comunicarse con un centro urbano por donde llega alimentación, traslados médicos, etcétera. Bueno, si vos le interrumpís ese transporte por un periodo considerable, podés poner en peligro la vida, salud o seguridad de esa población. Pero más allá de la incomodidad que genera, que esto no lo desconozco, digamos, y hasta te diría que en algún momento lo padezco de lo personal,
seguro.
Pero más allá de la incomodidad que genera decir que un paro en una línea de subte en la ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de medios alternativos de transporte, no es un servicio esencial para restringir el ejercicio del derecho de huelga. Pero además, en el caso del subte, fíjate otra particularidad. Los compañeros venían haciendo medidas, digamos, de ¿cómo es que se llama? Levantamiento de molinetes.
Sí, yo dije incluso que yo he tenido críticas y lo he charlado con ellos, incluso al aire y demás. Yo creo que en este caso venían haciéndolo de una manera muy organizada, avisando con tiempo, digo, que en otras oportunidades han sido cortes sorpresivos y demás. Yo se los he criticado incluso al aire, y me parece que en este caso estaban haciendo muy bien el trabajo, digo, ¿no? O sea que me sorprende aún más esta acción.
Claro, y además hay otra cosa. Los conflictos laborales se solucionan con herramientas laborales. Acá estábamos ante un conflicto laboral, no en un tema de seguridad. Fue una barbaridad lo que... echar nafta al fuego, sí, ¿no?
Es un tema laboral, pero evidentemente ya toma un tinte político. Y esto estaría trabado hasta que liberen a los compañeros detenidos. Esas son las declaraciones, por lo menos, de los representantes sindicales. Ahora, ¿cómo destrabar esto cuando se está pidiendo una liberación política, pero hay una intervención de la justicia? Digamos, ¿cuál es la solución que puede haber en este caso?
Yo no manejo temas de derecho penal. Lo que digo, me parece que no hay ningún elemento para que estas personas se mantengan detenidas, claro, más allá del proceso, que también me parece una barbaridad que se les inicie un proceso penal, pero para mantenerlas detenidas.
Ahora, los que bajaron a vía prima fase fueron las fuerzas policiales, digo, esto está por lo menos en las imágenes, los que tomaron la vía, que muchas veces también hay que decirlo, como forma de protesta fueron los trabajadores quienes tomaban las vías. En este caso, quienes tomaron las vías fueron las fuerzas de seguridad, y antes que se levantara la hora en que volvían a funcionar su terreno, porque aparentemente se iba a extender la medida de fuerza. Yo quería hacer una salvedad en cuanto a lo que decías de la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, digo, para que lo entienda nuestra audiencia también.
Dale, dale.
Un ende, digo, tripartito, donde participan los estados, participan los empresarios y participan las dirigencias sindicales, y esto ya corre por mi cuenta, me animaría a decir que muchas veces tienen mucho más peso tanto los estados como los empresarios que los propios representantes sindicales, digo, para que se entienda de qué se trata la OIT, ¿no?
Me parece buenísima la aclaración que hace. Sí, es uno de los pocos, fíjate, uno de los pocos organismos internacionales con representación tripartita de cada país. Y pero te agrego algo más, vos sabés que nuestra legislación, yo te decía, está acorde a los criterios de la OIT, tampoco establece que el transporte sea un servicio esencial a los efectos de restringir el ejercicio del derecho de huelga.
Ah, no está establecido explícitamente en la norma.
No, digamos. no lo está. Y es más, únicamente podría considerarse, a ver, ¿cuáles son las restricciones al ejercicio del derecho de huelga? También puntualicémoslo, para los servicios esenciales. Es un preaviso, un aviso anticipado de que se va a interrumpir el servicio y el mantenimiento de guardias mínimas. No servicios habituales, guardias mínimas, que las mínimas son aquellas mínimas indispensables para no poner en peligro la vida, salud y seguridad de toda parte de la población.
Por último, Siapay, que no tengan personería gremial, ¿sí puede ser un motivo o tampoco es un motivo suficiente?
Es buena la pregunta. Mira, históricamente se ha discutido quiénes son los sujetos titulares del derecho de huelga. Digamos, si cualquier grupo de trabajadores, es una alternativa la más amplia, que comprende también a los sindicatos, obviamente. Si una más restringida, únicamente aquellos que están organizados como sindicatos, tengan personería gremial o tengan simple inscripción, y otra más restrictiva, que es únicamente los sindicatos que tengan personería gremial. Hay argumentos en las tres posiciones, pero el año pasado hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un caso Orellana, que más allá de ser discutido, y algunos lo criticamos, dijo a criterio de la Corte, esta Corte actual, titular del derecho de huelga es un sindicato, tenga personería gremial o simple inscripción. Ajá. Con lo cual, más allá de lo que pasó con la personería gremial y la judicialización y el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y de la Corte, etcétera, del sindicato de los trabajadores de subterráneo, lo cierto es que aún con simple inscripción, digamos, son titulares del ejercicio del derecho de huelga, aún para esta Corte.
Me estoy extendiendo y te voy a pedir un síntesis en la respuesta, pero voy a abusar de tu buena voluntad para preguntarte lo siguiente. Digo, cuando se ejerce esta ley, estas normas que vos estás describiendo tan claramente, también empiezan a haber este tipo de represalias, este tipo de acciones, ¿no? Yo lo traslado incluso al ejercicio de la actividad periodística. Digo, cualquier momento nosotros tenemos a la comisaría primera acá a la vuelta, puede venir un hombre de la fuerza de seguridad y decirme que, no sé, me he sobrepasado mis derechos en lo que tiene que ver con algunas críticas, y quizás esto esté legalizado por alguna norma que me impide decir determinado calificativo, lo que sea. No me va a pasar gran cosa, me van a llevar, me van a detener un rato, me van a pasar un aprietito suave, digamos, sobre todo en orden lo que tenemos más de 50 y sabemos que ha vivido la historia de nuestro país. Algo así le pasa también a los abogados laboralistas cuando tratan de hacer cumplir con estas normas, ¿no? Digo, esto también retrotrae un poco, frena el tema del ejercicio de estas normas para ejercer los derechos de los trabajadores.
Y mira, algunos los puede llegar a frenar. O sea, nosotros el año pasado hicimos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Gobierno Nacional. Cuando digo nosotros, digo la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, que yo presido, pero estuvo también el CELS, fue denunciante junto con nosotros, fuimos juntos, la Asociación de Abogados Laboralistas, sindicatos de la Corriente Federal, sindicato de STA, y entre los motivos de esta denuncia contra el Gobierno Nacional era la persecución a los abogados laboralistas por las calificaciones de mafiosos que nos hizo el Presidente de la Nación.
Lo recuerdo bien, sí.
Es muy grave. Digamos, además, por supuesto, la persecución, digamos, lo que incluimos en la denuncia, la persecución a los jueces del trabajo, ahora los pedidos de juicio político que hubo a jueces laborales.
Por algunos fallos, concretamente.
Por algunos fallos que no eran del agrado del Gobierno Nacional y en algún caso, hasta de empresas del Estado en algún caso, y de multinacionales bancarias en otro. digamos, la persecución, decía, a los jueces a través de los pedidos de juicio político, la desacreditación de la justicia del trabajo, algunos los puede llegar a limitar. Nosotros, mira, yo decía, con los pedidos de juicio político a los jueces del trabajo, que quizás a aquellos que les pidió juicio político el gobierno nacional no les cause un efecto de temor. Pero hay muchos más jueces del trabajo a los que quizás sí les pueda causar algún temor. Con los abogados puede llegar a pasar lo mismo. Y estas medidas también, digamos, cosas como la de hoy, buscan un efecto atemorizante en los trabajadores, ¿no?
Sí, sí, por eso digo, todavía no terminamos de saber hasta dónde se puede extender esta situación que estamos viviendo, donde, bueno, el inicio de la charla tenía que ver con esto, ¿no? Donde no tenemos, a veces algunas cosas se nos escapan a cierta claridad, por eso estaba bueno charlar contigo. Un abrazo grande, que termines muy bien el día.
Un abrazo a ambos.
Gracias.
El doctor Gustavo Ciampa, obviamente abogado laboralista, titular de la Comisión 7 de Julio, justamente, que representa a los trabajadores de esta actividad. Última tanda en la botella, ya venimos.